Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Si funcionan estos tres jovenzuelos, lo mismo continuamos. Yo no lo tenía muy claro, pero a tenor de lo que han dicho ustedes los oyentes, habrá que darles una segunda oportunidad. Esto de conversar con los catedráticos 3.0, a mí me da que nos va a dar muy buenas tardes. José Luis García, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Te lo han dicho o no te lo han dicho?
Sí, sí, es verdad. Cosas que no me han pasado muchas veces en esta casa. Oye, ¿pero qué es 3.0?
Pues mira, es una versión actualizada para ponerle un 3 delante. Y como
hasta
ahora
el
todo se le pone un 2,
allá.
Mira, Albia, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y aquí el que maneja mejor las nuevas tecnologías es Albia, que me estaba contando lo que hace con la Biblioteca de París. Bueno, y Agapito cuando lo descubrió, la Biblioteca Nacional. Agapito, buenas tardes.
Buenas tardes, Dieter. Te has preparado hoy bien, pero no has hecho el editorial. Esperábamos de editorial.
Ya.
Por cierto, recuerdos del filósofo del 15. El 15 es una línea urbana entre...
Del autobús.
Sí, entre Sol Sevilla, sí, y la Elipa. Entonces a mí me trae que aquí está la parada de ese autobús. Y Ángel Oteros es el filósofo del 15, es el conductor, el que lleva esto, y te escucha sobre todo los viernes, los días del resto de la semana, pero más sobre todo los viernes. Y nos escucha desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y dice, oye, muy bien lo del viernes, dale recuerdos a Sócrates. Entonces, te doy recuerdo del filósofo del 15, que Ángel Otero.
Oye, pues
Ángel Otero,
¿sabes? No sé qué tenemos con algunos sectores profesionales, pero es que hay muchísimos conductores de autobús que nos escuchan,
claro,
de verdad. Y igual que los taxistas, que es más conocido, que en toda España ponen el radio y le molesta luego a Pedro Sánchez o a Rufián, que por qué ponen el radio, pero en el sector de los autobuseros también.
Pues pues ya que Agapito lo ha sacado, quede constancia de que el autobusero del G, que es el autobús que nos lleva
también
a Agapito y a mí hasta nuestro edificio en la facultad, también.
Oye,
bueno,
pero me habéis copiado, porque yo sí que tenía, no un filósofo, el 20, el autobús 20.
¿Qué dices?
Que iba de
también lo cojo.
Puerta al Sol, barrio de la Estrella.
Exactamente, y pasa por Narváez.
Y pasa, bueno, ese 20 tenía un tipo, no era el conductor, era el cobrador, que ese era un genio. Ese, pero no porque dijera sobra dos, hacía una mirada y decía dos solo pueden subir. Después, por el espejo ese retrovisor que había, yo hablo de los autobuses de dos pisos,
sí, sí.
Aquel espejo retrovisor que había, se miraba por la escalerita y decía dos, coño, eran dos, uno. O que bajen, era una cosa increíble. Y este es un hombre muy leído, era un tipo muy leído.
A mí Ángel Otero, el otro día le traje a Dieter hace ya una semana, los ABCs que yo traía.
Ah, sí, sí, sí.
Pues este era Ángel Otero. Y además a veces los viernes, después del programa, me manda cositas y tal, y hace sus comentarios y algunas fotos y tal.
Sí.
Es un mundo apasionante. Yo estuve convencido durante mucho tiempo, y no lo pude comprobar, que un cobrador de los billetes de la línea de tranvías del 61 era luchador.
Era luchador, sí, sí.
A pesar de que iba con el uniforme aquel, que era muy gordo, ese
azulado.
Sí, porque siempre que había velada en el Price o algo, coño, él no estaba.
A lo mejor era aficionado.
No.
Y al día siguiente,
al día siguiente
venía con un moratón.
Hombre, siempre era gente del barrio. Por ejemplo, Ochando era el portero de la calle Ibiza. Había muchos luchadores que se conocían, pero este era exacto. Y entonces siempre, a pesar de que llevaba la gorra aquella de plato, un poco de general, y luego llevaba aquello abotonado de todo tan bonito, como iban en invierno, dejaba traslucir que era un tío muy fuerte. Pero es curioso, velada de lucha libre en el por ejemplo en el GAS, o velada de lucha libre en el Circo Price, no iba,
claro.
Eso lo decía mi padre, digo, seguro que es este, pero no nos atrevimos nunca.
El enmascarado, fíjate.
No, tenía que haber sido el tranviario, haberse puesto así.
Filósofo tranviario, el filósofo.
¿Qué pensé cuando dije, bueno, vamos a reunir a Agapito, a Albiac y a Garci una hora los viernes para qué? Para charlar.
Yo para disfrutar, yo estoy esperando toda la semana. ¿Qué?
Yo sobre todo para escuchar, pero solo en estas conversaciones, ¿cuáles son las mejores?
¿Cómo para escuchar? No has trabajado hoy nada, no has hecho editorial ni nada.
Sí, tranquilo, no, es que no os quiero quitar tiempo, pero aún así, hoy el editorial es sonoro.
Sí.
Ah, vale.
Porque yo...
Que no me digas sobre Holanda. Cosa
No.
No sé qué tenéis contra Holanda, que es
la actualidad informativa está al margen de esta hora. Pero uno de los objetivos era soltar carrete y que ellos empiecen a tirar. Y fíjate, Isaac, ¿me puedes poner otra vez la canción con la que hemos empezado, que es la banda sonora de Solos en la Madrugada, de Jesús Gluck? Y fíjate qué sorpresa se lleva uno, porque cuando estaba sonando esta canción, de pronto surge un tema que no estaba preparado, porque yo hoy quería darle pues un tema para empezar, lo políticamente correcto, pero Agapito se pone a hablar de un autobusero. Albiac lo engancha y García lleva.
Eso es lo políticamente correcto.
García, lo hacemos nosotros.
¿Te acuerdas cuál es la primera imagen que aparece en tu película cuando suena esta música?
Pues será la ciudad de noche, ¿no?
Un autobús.
Sí. La ciudad de noche.
Un autobús rojo.
Estaba guionizado, di la verdad.
No, sí, no, sí. No, si lo hago guionizado, no sale, Agapito. No sale.
Si es que, los que no conducimos tenemos esa ventaja, que los autobuses, los metros, cómo aparece el metro en ¿cómo se llama? La del carrusel.
Tío Vivo.
A mí me ha pasado una cosa maravillosa antes de llegar aquí.
¿Verdad? ¿Te ha pasado una cosa maravillosa?
Yo he tomado el metro. Y entonces he venido escuchando Conciencia Urbana. Conciencia Urbana es un grupo de dos, creo que uno argentino y otro uruguayo, ¿no? Y entonces van tocando la guitarra y a ritmo de rap van haciendo versos sobre los que estábamos allí.
Pero
entonces,
en directo.
Ahí
te dicen, somos Conciencia Urbana.
Y somos Conciencia Urbana, claro, eran unos tipos geniales. Y luego he llegado ahí, al bajarme en O'Donnell, he salido a los terrenos, me he tomado un terreno y un vaso de vino y me he venido aquí.
Supongo que les habrás dicho lo de que Conciencia Urbana es un pleonasmo.
Es un pleonasmo, es Conciencia Urbana. No. Yo he estado toda la semana preparándome este programa porque nos dijiste que había que traer unos regalitos.
Sí.
Entonces yo os traigo tres regalitos.
¡Hala!
Tres regalitos. A Dieter, que es de las nuevas generaciones, bueno, a Sócrates, y le gusta pensar con el cine. Yo siempre he pensado que el cine no ayuda mucho a pensar, pero yo en este caso le he traído tres películas.
La verdad es que no ayuda a nada.
Ayuda a vivir, joder, macho. O sea, que no te creas, es otra vida.
Pero
otra vida de
repuesto. No te gusta más pensar.
Pero bueno, el cine está hecho para no pensar, ya en la caverna. Pero le traigo tres peliculitas. Y a José Luis, que es un filósofo porque le gustan hacer clasificaciones, le traigo un libro. Y a ti, Gabriel, no me mires así, te traigo un tema que te apasiona.
¡Hala! ¡Hombre!
Vamos a empezar por el tema de Gabriel. Claro. El tema de Gabriel es el antisemitismo. Entonces, a ti, José Luis, te traigo una clasificación. El libro de filosofía más importante que se ha escrito ahora, en el 2016. Es un libro de clasificación del progreso. Y lo ha escrito don Gabriel Zaiz, Cronología del progreso. Luego hablaremos de estos tres de ese libro. No hay nada más que clasificaciones para clasificar el progreso. Y a Sócrates, pues le he traído tres películas maravillosas de un tipo que creo que es más incorrecto que todos nosotros. Es un tipo, tiene una cosa que siempre me dice José Luis, tiene talento. He hecho tres películas que podéis ver en internet, por YouTube. Niñas 2. Pues vas allí. Mujeres heridas o sobre la marcha. Gonzalo García Pelayo.
Gonzalo.
Creo que esto es lo más políticamente... Bueno, por cierto, utiliza Gonzalo internet, ni más ni menos. Tú te puedes levantar, irte a hacerte un café, salir de paseo y luego volver y seguir viendo la película. Son tres películas maravillosas. Es nuestro Clint Eastwood. Esos son mis regalitos.
Clint Eastwood, ¿no? Me ha gustado eso. Gonzalo García Pelayo,
nadie
nuestro
hecho...
Clint Eastwood. Es verdad.
Sí, sobre todo
por un tipo, de lo que se dice, un tipo renacentista, que porque Clint Eastwood, aparte de hacer las películas, también con la composición de las bandas sonoras, y Gonzalo García Pelayo, ¿sabéis que un día reuní...
Universal. Completo.
Estoy de acuerdo contigo, aparte, es mi corredor de apuestas.
Sí, y el mío.
¿Sabes que un día reuní a Gonzalo, a García Pelayo, para que la gente lo recuerde, aparte de cineasta, es el de los Pelayo.
Importante como cineasta.
Que ha saltado, sí, pero le reuní con el ganador del programa Pasapalabra, que es un concurso en el que te van diciendo con la A,
con la B.
Con la B, tal, no sé qué. Porque era fan el de Pasa. Y entonces dijo, no, yo es que soy fan de... Una entrevista le dije, ¿que eres fan? Pues te vamos a reunir un día. Y fue una conversación, además de lo más... de lo más natural, y como dice Agapito, Gonzalo García Pérez, de lo más políticamente correcto decir, oye, que yo digo lo que pienso. Primero he pensado lo que digo, pero si no le va a gustar al resto, oye, pues yo lo digo porque tengo que cambiar.
Pero aparte de eso, es una de las grandes cabezas que hay en España, aparte de estos dos señores que están contigo y conmigo ahora mismo aquí. Pero es verdad, muy brillante, ¿no? Gonzalo es muy brillante. Y además es, como te diría yo, todo lo contrario, y te enlazo lo de lo políticamente correcto, porque él tiene voz propia y pensamiento propio, que es todo lo contrario a lo políticamente correcto, donde uno ya se queda asumido por lo que se lleva. Ese, lo que se lleva, que es, no es lo mismo ser un hombre instruido, formado, que un hombre leído, ¿no? Leído, pero hay que formarse luego. Pues eso es lo que yo creo que es Gonzalo. Es un tipo realmente muy brillante y con una personalidad muy marcada. Entonces, cuando hace una película que no se parece a las otras películas que se están filmando, no ya en España, que se están filmando en Europa, ¿no?
Qué nombre para un programa de radio tan bonito, con voz propia.
Sí, claro, con voz propia. Pero eso es un poco... yo defino... ¿Qué es el progre? ¿Qué es lo progre? Que nos ha azotado aquí durante años y años. Pues el no tener voz propia, el seguir la corriente de los demás. Eso es el progre.
Garci, tú que seguro que lo aprecias mejor aún que nosotros, para dar un ejemplo de lo que se puede hacer en escena para romper los tópicos, las vulgaridades, la repetición. Pues lo de políticamente correcto no es más que la estupidez de pretender que lo político, es decir, el Estado, corrija la vida privada. La corrección política no es otra cosa que la intervención del Estado en la vida privada. Pero te decía, tú vas a apreciar con seguridad mejor que nadie aquella película maravillosa de Bob Fosse que se llamaba Lenny, en la que joder, se seguía justamente
Lenny Bruce, la vida de Lenny Bruce,
personaje que viola todas las normas de la corrección de su época y dice cosas tan elementales. He tomado un trozo que fuera audible, porque hay otros que por cuestión de horario...
Sobre todo a la hora, que una cosa es ser políticamente incorrecto y otra cosa es asustar al niño escuchando.
Esta no plantea problemas de horario, pero imagínense con cualquier otra cosa lo mismo.
Intento dejar clara una cosa. Que la omisión de la palabra la convierte en algo tabú, violento y cruel. Si el presidente Kennedy dijera en la tele: ahora me gustaría presentaros a todos los negros que hay en mi gabinete, y llamáramos negro, 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 negro a cada negro que viéramos, moreno, 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 negro, 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 hasta que dejara de ser algo peyorativo, ningún niño negro volvería a llorar porque otro niño le llamara negro en el colegio.
Magnífico, y esa es la clave, magnífico. Y esa es la clave. Las palabras están para designar la realidad, no para someterse a criterios de cualificación. Ni el Estado, magnífico, ni la administración, ni nadie puede imponer el uso de la palabra. Las palabras funcionan en términos de una lógica interna al lenguaje.
¿Sabes a qué película me ha recordado, Albiac?
¿A qué película?
Tomates verdes fritos. A una escena en la que uno se queda atrapado en la vía del tren y pierde una extremidad. Y entonces su propia familia, una de la familia le empieza a decir, cuando ya le han operado y le han quitado, no sé si había perdido una mano, y le empieza a decir, ¡tullido! Dice, a ver, manco. Y entonces una dice, oye, pero ¿por qué le llamas así al chaval? Dice, pues mira, entre otras cosas porque cuando vaya al colegio se lo van a llamar.
Exacto.
Dice, y es mejor empezar a llamar las cosas como son, sin tener que entrar en la discriminación, el tal, como decía el pasaje que acabas de poner, llamar a las cosas por su nombre. O sea, el negro es un color, no es un insulto. Si tú lo conviertes en tabú, la próxima vez que llamen a alguien negro dirá, anda.
Era un insulto.
Pero fíjate lo de Gabriel.
Afroamericano.
No. Sí.
Afroamericano. Pero fíjate, lo de Gabriel es la diferencia, la exposición que ha hecho Gabriel, sobre lo políticamente correcto. Vas a la universidad y le preguntas a un profesor de filosofía, dime lo que es políticamente correcto. Y lo explicará de tal modo que seguramente tendrás que matricularte en un máster para entenderlo. Quiero decir,
un máster de jerga, mayormente.
Naturalmente, claro. Y que si no, es la filosofía académica, sino una jerga. Entonces, la diferencia entre un filósofo y un profesor de filosofía es que el filósofo se dirige al hombre de la calle. mientras que el profesor de filosofía se dirige a otro profesor de filosofía. Hacer filosofía para filósofos es muy fácil. Lo difícil es hacer filosofía para el hombre de la calle. Por ejemplo, un filósofo, y eso le traía el ejemplo, vamos, la cuestión del antisemitismo. Un filósofo que ha revolucionado en 1987 la propia filosofía, llamada existencialista de Heidegger, fue Víctor Farías, que publica Heidegger y el nazismo. Y entonces todos se asustaron. ¿Pero qué dice? Pero todos entendimos lo que decía Víctor Farías, que es un genio. Víctor Farías decía, no, Heidegger es un nacionalsocialista. Más aún, el nacionalsocialismo es heideggeriano. Y otra vez ha vuelto, después de la publicación de los Cuadernos Negros de Heidegger, ha vuelto a escribir otro libro, ahora, Víctor Farías, que dice, y los Cuadernos Negros de Heidegger no solamente corroboran mi tesis, sino que además aparece el antisemitismo de modo claro y distinto.
No, es que eso es inequívoco. Tú lo has escrito y yo he estado justamente este fin de semana leyendo el libro de esta italiana, Donatella, no recuerdo ahora mismo el nombre, sobre los Cuadernos Negros. Sí. Es que es palmario. La tesis de esta mujer, miren ustedes, estamos ante el gran nazismo metafísico, que no por ser metafísico ni por ser grande deja de ser nazismo. Pero hay que afrontar la realidad, claro, de los datos. Esto no es un nazismo de llamar hijo de perra al tendero judío de la esquina.
No.
Esto es un nazismo metafísico que supone excluir del ámbito del ser a eso que por ser judío
no es nada.
No pertenece.
Y fíjate, terrible, perdona, José Luis, lo más terrible, y eso es lo que ha vuelto a demostrar otra vez Víctor Farías, es que cuando empiezan a publicar los Cuadernos Negros en el 2013, y ahora en España han empezado a publicarlos ahora, todo lo políticamente correcto, el FAZ, el Frankfurter Allgemeine Zeitung, Die Zeit, el New York Times, el New Yorker, es más, El País, empiezan a decir que hombre, que no está claro que Heidegger fuera nazi. Eso es lo políticamente correcto. Y nosotros somos los políticamente incorrectos. Y por eso sacamos que después, bueno, por cierto, después de las investigaciones, yo he dicho, de Víctor Farías en el 87, o en el 2000, o en el 2015, o en el 2005, Las de Fallet, el Manuel Fallet, pero podía remontarme, a Jean-François Rebel, en el que tiene unos textos maravillosos.
Magnífico.
En fin, pero lo curioso es cómo toda la gran filosofía académica, vamos, digo la gran entre comillas, ha colaborado a ocultar el nazismo de Heidegger, porque eso era una manera de ocultar el proceso de desnazificación frustrado, exacto, o fallido después, exacto, de la Segunda Guerra Mundial.
Y fíjate que esa corrección política en términos generales se aplica al ámbito de la literatura y de la filosofía siempre por el mismo mecanismo, que es el de homogeneizar. Este que es un gran escritor, no voy a decir que era un canalla. Pues mire usted, se puede ser el más grande escritor francés del siglo XX y el más grande canalla francés del siglo XX, Louis Ferdinand Céline.
Claro, fíjate. Pero es que es curioso, porque yo creo, y os oigo hablar y me ratifico, una de las causas primordiales, no la única, claro, del declive de Europa es lo políticamente correcto.
Claro que sí.
Las opiniones de lo que tú dices, esos medios de comunicación que no se atreven. Porque lo políticamente correcto al final es cobardía. Es no enfrentarte a la realidad.
Es eso.
Es cobardía, ¿no? Tú ahora, por ejemplo, estamos viviendo que ha dicho un tribunal europeo que eres libre en tu empresa de decir a una señora que no lleve velo. Y se habla de la libertad de ponerse velo, pero no se habla de la libertad de no ponérselo. Hay millones que a lo mejor se lo querrían quitar y no se lo pueden quitar. Luego, ¿dónde está la libertad esa de decir, no, tienen derecho a ponerse velo, pero no tienen derecho a quitárselo? No, porque ahí ellas están en un mundo islámico donde eso está prohibido. Entonces, hay una cobardía que se dice políticamente correcto cuando lo que se quiere decir es cobardía.
Cobardía.
Es simple. Claro, eso no tiene duda.
Fíjate, Borja Medina, buenas tardes.
Buenas tardes.
Borja es que se apunta a los catedráticos 3.0, dice, bueno, yo tengo que entrar ahí como sea, dice, y si salgo a la calle y le pregunto a la gente si cree que estamos ahí viviendo bajo una dictadura de lo políticamente correcto. A ver, Borja, ¿qué pasa?
Pues exactamente, Dieter, preguntábamos a la gente si creen que estamos sometidos a una dictadura, entre comillas, de lo políticamente correcto, y esto es lo que nos han dicho.
Yo creo que sí. De hecho, siempre hay algo que ofende a alguien, todos los temas ofenden a alguien. De hecho, hablar de esto estará ofendiendo a alguien ahora mismo. Ahora se lleva mucho libertad de expresión siempre que se opine lo mismo que yo. No se puede dar una opinión sincera sobre los refugiados o sobre ningún tema actual sin que te tachen de algo.
No, al contrario, creo que tenemos la boca chancla muy desatada. Se dice cualquier cosa, a mi juicio, en televisión, en los medios se larga, entre comillas, ¿no? Se larga sin pudor y sin ninguna necesidad de justificar que lo que diga sea cierto. Con lo cual, dictador de lo políticamente correcto debe ser en algún ámbito, porque en general creo que es bastante poco riguroso. Con lo cual, creo que es justo lo contrario.
Sí, porque ahora mismo la gente está etiquetada, está encorsetada y no se atreven a decir la verdad es, porque esto ahora mismo les está diciendo que es una democracia y no vivimos en democracia.
Sí, sí, claramente estamos en una dictadura sobre lo políticamente correcto, y además lo políticamente correcto lo definen las minorías. Al final estamos en manos de las opiniones de las minorías que se convierten en opiniones generalizadas, entonces es un poco surrealista.
Yo creo que en los medios ahora mismo es una moda, pasará y otras veces se tocará en los temas más... de otra forma, pero yo creo que son modas, simplemente.
Oye, qué testimonio más buenos, ¿eh? De la gente, como decías tú, la filosofía de la calle, Agapito.
Pero la filosofía.
Pero qué bien expresados, qué bien argumentados.
Me pasó una cosa el sábado, me llamó César Alonso de los Ríos, el maestro César, y me dice, oye, lee ahí una reseña que ha salido en El País sobre esto del nacionalsocialismo. Entonces, que me parece muy interesante y tal, pero está asustado el chico que escribe la reseña. Entonces leo la reseña, y es una reseña muy correcta, muy bien hecha, es decir, mostrando pues, los últimos trabajos a partir de los cuadernos negros de Heide, pues que este era un nacionalsocialista. Y entonces en ese momento me puse a escribir, porque fue una cosa compulsiva. Es decir, oiga, porque César, hace muchos años, en el semanario El Independiente, hicimos todo un debate sobre Heidegger y el nacionalsocialismo, donde se entrevistó a Víctor Faría, sacamos un texto de Habermas, hubo filósofos como Gustavo Bueno, que fueron... En fin, hicimos toda una movida. Y entonces, a partir de ello, escribo un artículo que se llama el nazismo fue heideggeriano, que era una expresión que utilizó el poeta y crítico literario José María Valverde. Y a partir de ahí, empieza la gente a llamarme como si estuvieran descubriendo algo nuevo. Entonces, es terrible el peso que tiene lo políticamente correcto, el peso que tiene la universidad, el peso que tienen los medios de comunicación, las editoriales, para ocultar algo que es fundamental. Y que, como decía antes Gabriel, bueno, y José Luis, es decir, la maldad no está reñida con la inteligencia.
Claro que no.
Ahora, señores, tenemos que decirle a la gente, o sea, la filosofía académica está hecha para ocultar eso que es una sencilla verdad. Es decir, que saber no es virtud, ni que virtud es saber. Entonces, la universidad, los medios de comunicación están hechos fundamentalmente para decir todo el que es sabio tiene que ser bueno, o todo el que es bueno tiene que ser sabio. Eso, señores, es una burla pura y simple. Entonces, saco todo esto porque a partir de ahí me dice César, me dice, oye, muy bien, muchacho, que estás bien y tal, tenéis que hablar en la radio de esto, esto es fundamental, dile a Sócrates que tenéis que explicarle a la gente que el saber no es virtuoso.
Y Borja, ¿le has preguntado a la gente sobre qué temas está ahora mismo más centrado lo políticamente correcto?
Sí, les invitábamos a que nos pusieran algún ejemplo de temas que se suelen tratar de forma políticamente correcta, y la verdad es que muchos de ellos ponían el mismo, sonará.
Por ejemplo, en los medios tratan a las personas, dicen de personas de color, pero no creo que pase nada porque tengamos que decir que son de raza negra.
No es lo mismo decir, mira, ahí va un chico negro, que decir, mira, ahí va el negro. Entonces, creo que no es una cuestión de que haya dictaduras a la hora de medir las palabras, es simplemente que tienes que tener cuidado con la persona que recibe la información a la hora de transmitírsela.
El caso de Diana Kerr, cuando dijeron que era el último hecho fehaciente, que es el WhatsApp que mandó a un amigo y le dijo que era un gitano. Los medios de comunicación, quitando alguna excepción, nadie decía que era un gitano. Lo que pasa es que les da miedo decir que es un gitano. O si es un negro, pues es un negro. O es que a ti te da vergüenza que te digan que eres blanco. Si eres blanco, eres blanco.
Yo creo que hay que ser honestos. Si alguien te cae mal, díselo a la cara. No le adornes las cosas, porque luego a mí, por ejemplo, me sienta peor que me adornen las cosas a que me las digan claramente.
Por ejemplo, cuando alguien habla sobre un chico homosexual, no dicen eso, dicen algo así como sensible o amanerado, he llegado a oír y tal. Entonces, sí, molesta un poquillo, pero bueno, creo que hay cosas que se deben de llamar por lo que son.
Este chico nos dijo, Dieter, que era homosexual.
Y que quería que le llamaran así, no con estas historias. ¿Creéis que lo políticamente correcto en conversaciones... Esto es una conversación de amigos, aunque luego lo estemos emitiendo por la radio. Pero que Al margen de lo que sale en lo público, ¿en lo privado también impera lo políticamente correcto, Albiac?
El problema es que lo políticamente correcto es esencialmente la corrección de la lengua, es corregir la lengua de cada uno de nosotros. Y naturalmente, por más que uno esté permanentemente atento para impedir que el maldito Estado se meta en mi cama o en mi lengua, pese a eso, inevitablemente el Estado se mete en tu cama y en tu lengua. Y inevitablemente resulta que se van haciendo selecciones de lenguaje, se van haciendo eufemismos, se van modificando aserciones. Hemos comentado antes que estamos en un horario en el que hay niños, pero suponemos que los niños no hablan francés y no entienden el francés de Georges Brassens. Isaac, ¿nos puedes poner esa maravilla de Brassens que dice «Lorsqu'on est con, on est con».
Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou que je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que
pues non eso, les braves. Que la pobre gente le molesta que uno se comporte de un modo diferente. Y la otra canción la enlazamos es más bruta, que los conecto. Único. Sí, o sea que cuando uno no da para más, no da para más.
Creo que es la primera vez que me alegro que el bilingüismo hispano-francés
todo
no esté.
Sí, todo sí. Se puede traducir.
A ver. Les vieux fourneaux prennent les genoux pour des cons. Moi qui balance entre deux âges, je leur adresse à tous un message. Hablando del lenguaje, que sé que le interesa mucho a Albiac. Desde hace mucho tiempo viene circulando por internet de estas cosas que se hacen virales a través del WhatsApp o el correo electrónico o Facebook, un comentario que a veces se adjudica a una profesora de 69 años, luego a una profesora más joven. Al final la historia de la que parte el escrito no sé cuál es la verdadera. Lo que sí sé es que el escrito ha triunfado porque mucha gente lo ha compartido diciendo tiene razón, en el que una profesora que dice que tiene una edad en la que le sirvió para haber estudiado otro tipo de en otro tipo de escuela donde se primaban otras cosas, dice: en castellano existen los participios activos como derivado de los tiempos verbales. El participio activo del verbo atacar es atacante, el de salir es saliente, el de cantar, cantante, y el de existir, existente. ¿Cuál es el del verbo ser? Es ente, que significa el que tiene identidad. En definitiva, como dice Albiac, lo que es. Por ello, cuando queremos nombrar a la persona, decía esta profesora, que denota capacidad de ejercer la acción que expresa el verbo, se añade a esta terminación la terminación ente. Así que al que preside se le llama presidente y nunca presidenta, independientemente del género masculino o femenino. Se dice capilla ardiente y no ardienta. Se dice estudiante y no estudianta. Se dice independiente y no independienta. Paciente y no pacienta. Dirigente, no dirigenta. Residente, no residente. Y termina diciendo esta profesora, o lo que sea, dice en el texto: lamento haber aguado la fiesta a un grupo de hombres que se habían asociado en defensa del género y que habían firmado un manifiesto. Algunos de los firmantes eran el dentista, el poeta, el sindicalista, el pediatra, el pianista, el golfista, el arreglista, el funambulismo, el proyectismo, el turismo.
¡Qué ingenio!
Esto viene por lo de jóvenes y jóvenes. Jóvenes,
dale, la portavoz de Podemos en la asamblea, a ver cómo lo decía.
Del barrio y está muy cerca del nuevo PAU de Arroyo Fresno, que también va a tener una demanda, por tanto, de nuevas familias que se van a vivir y de nuevos jóvenes y jóvenes, jóvenes que serían, perdón.
Es curioso porque en este día, Lorena Ruiz Huerta, cuando dice jóvenes y jóvenes, se ríe ella misma y pide perdón. Pero al día siguiente, escuchad.
El Partido Popular no apuesta por una educación pública y de calidad en la que puedan acceder todos los jóvenes y jóvenes, los niños y niñas, en condiciones de igualdad.
No, yo cuando eso es lo progre, esto es lo de jóvenes y jóvenes. Decir eso, ¿crees que es lo que es?
Cuando tú y yo éramos jóvenes, entre los que éramos rojos, sí, es decir, la gente seria, ser un progre era ser un perfecto imbécil.
Sí, iba a decir
bueno, yo quería hacer dos cosas.
era lo que se decía. Pero escucha, yo cuando oigo hablar a alguien, hombre, mujer, cualquier tipo, y me dice eso, porque jóvenes y jóvenes, o no sé qué, y ellas.
Inmediatamente
ya no, desconecto.
Desconecto. Hay una cosa, es que mira, las palabras, esto es como los filósofos que quieren resolver los problemas con etimologías. Entonces yo tengo muchos amigos y muy buenos amigos, y algunos son buenos filósofos, pero que empiezan a hablar y hacen una etimología. Bueno, la oyente que nos ha mandado...
Esto es un anónimo que empezó a circular por ahí, una profesora.
Es muy interesante, sí. Pero cuidado, hay que tener mucho cuidado. Es decir, los problemas no se resuelven con la gramática, ni se resuelven con las etimologías. Ya San Isidoro hizo unas etimologías que eran muy interesantes, pero cuidado, a veces tendemos a no solamente a ocultar, sino a pretender resolver los problemas con el lenguaje. Con el lenguaje no se resuelven los problemas. Es decir, podemos hacer una crítica del lenguaje. Entonces, en esto yo sería incluso con lo del progreso, es decir, el mito del progreso. Cuidado, pero podemos hacer también una crítica del mito a los que critican el mito del progreso, que es lo que hace Gabriel Zaiz en este libro maravilloso sobre la cronología del progreso. Es decir, yo creo que los problemas tienen una entidad, ¿qué es los lugares comunes? Porque, cuidado, lo políticamente correcto enlaza con los lugares comunes a lo largo de la historia. La cultura occidental. Ah, la cultura occidental es occidental porque se opone a la cultura oriental. Falso. A la caída del mundo griego, la cultura occidental se alimenta fundamentalmente de la cultura oriental. Sin Bagdad no seríamos nada.
Nada.
¿Me entiendes? No solamente, y sin Alejandría, y sin la España musulmana no seríamos
nada.
Oye,
y si a los Medici no los hubiera dado quedarse con toda la biblioteca de Constantinopla, ya me dirás tú qué seríamos.
Por ejemplo, Medici, que le dice, este es un tipo genial, porque cuando consigue que se celebre allí un concilio para unir, claro, a la Iglesia de Oriente, claro, y Occidente, y le dice a uno que no era ni más ni menos que Ficino, que le dice, oye, monta aquí una academia que recuerde la de Platón.
Tú te lo vas traduciendo, que yo mando gente a que te lo traiga.
Claro, y que
y
el tío
Plechón,
además...
Plechón, Vesario, trayendo,
claro,
libros.
Por eso, entonces, por ejemplo, cuando dice, no, es que el griego desaparece y aparece con Petrarca. No, Petrarca era un cuentista, era un sinvergüenza, porque Petrarca lo que quería era decir, la Edad Media es toda una Edad Media oscura, y yo recupero Grecia. Hombre, no, hombre, por Dios, ¿cómo vas a recuperar Grecia? Grecia ya estaba recuperada. Esos lugares comunes son terroríficos, y sobre ellos hay que insistir. Eso es como decir, la escolástica fue una basura. Es como que la escolástica fue una basura.
Yo le decía el otro día a Dieter, que estábamos charlando de otras cosas, que todo eso se reduce a que en las universidades, lo que es la cultura, dice, coger todo lo bueno que sea una innovación, lo verdaderamente bueno, y conservar lo maravilloso que tenemos. Y no hay más historia.
Y ya está.
No hay nada más. Es muy sencillo.
Te acuerdas muy bien, claro, Agapito. Es un tópico, pero es un tópico de gran belleza. Es un tópico medieval de gran belleza. Somos enanos sobre espaldas de gigantes.
Pues imagínate, así, pero eso, cuando así, descartes...
Eso que decías tú de la maldad, por ejemplo. Sí. ¿Qué tiene que ver que un tipo sea un malvado si es el mejor cirujano el que te va a operar? Claro. Que no te vas a operar porque, claro, no compartes a lo mejor su ideología, ¿no? Dice, este es el mejor. No, pero hay un compañero, un colega que él me dice, no, déjate ahora al colega que no me opere ahora, que no me meta el bisturí.
Mira,
si esto está clarísimo.
En lo de conservar lo bueno, García, es que estamos llegando al ridículo de que vamos a aplicar ya no lo políticamente correcto sobre lo de hoy, sino que lo queremos aplicar sobre lo de ayer. Es decir, esta obra de teatro se fuma. Dices, ¿cómo vas a fumar? En esta canción que escribió Loquillo, que decía La Mataré, dices, no, esta ya no, se tiene que borrar.
Acabas de introducir una cosa que a mí me fascina, mira, pues los anacronismos.
Escucha. Perdona, si te fascina es que tú has dicho antes, es que no había, si yo te he dicho, el editorial hoy es Sonoro.
Ah, bueno, pero déjame, antes de meter esto, que haga este...
Es
que
es una... ¿Cómo es de largo?
Muy corto, es muy corto, los anacronismos. En España, por ejemplo, todas las biografías que se han escrito en torno a un personaje, un filósofo como Ortega, son anacrónicas. Todas juzgan a Ortega, bueno, no te digo ya nada si hablo de Descartes, como si estuviéramos
viviendo... No te digo nada si hablan de los griegos.
O de los griegos, como si estuviéramos viviendo hoy. Entonces, eso es un anacronismo. Señores, fíjense ustedes que Descartes abandona Francia y se lleva dos libros. Dice, solamente me voy con dos libros. Uno era la Biblia y otro era la Suma Teológica de Tomás de Aquino. Coño, uno pasa por ser el pensador de la modernidad y los otros son...
Se va a Holanda, maravilloso país.
Claro, por esos dos libritos, nada más.
Fíjate, fijaos qué ejemplo. De tener que aplicar lo políticamente correcto que tenemos ahora a lo que se hacía en el pasado. Es una canción muy sencilla. Hay filósofos, estabais hablando antes de filósofos, tal, hay otros más cercanos, por ejemplo, Miliki. Seguro que si os pongo esta canción, todos la habréis, si no canturreado, por lo menos escuchado, y si no lo habréis visto, para ponérsela a los niños, por favor.
Lunes antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que planchar. Si planchaba, así, así, si planchaba, así, así.
Ay, Sócrates, eres terrible y malo, políticamente incorrecto.
Agapito,
hay que solicitarle. Hay
espera,
que felicitarle
espera,
hoy.
espera, que ahora viene la corrección. La niña era lunes y no podía jugar porque tenía que planchar. Apliquémosle, por favor, lo políticamente correcto.
Lunes antes de almorzar, un marido fue a correr, pero no pudo correr porque tenía que planchar. Así planchaba, así planchaba.
Nos cargamos la rima y corre rima con planchar, y es el marido. Pero, esto en lo que a la cuestión de género se refiere. Hay otra parte de lo políticamente correcto que está sobre todo muy de actualidad esta semana. Por favor, que continúe la canción original, la que se cantaba antes.
Domingo antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que rezar. Así rezaba, así, así, así rezaba.
Así, así, el domingo. Le aplicamos lo políticamente correcto.
Y pasa a ser el viernes.
No.
A viernes ver, de Dolores.
A ver si notáis que ha cambiado en la canción.
Domingo antes de almorzar con su equipo fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que pasear. Así paseaba, así, así.
Domingo ya no se reza, ahora se pasea.
Pero fíjate que esto que se hace aquí y se manipula, se hace en las grandes obras con los grandes filósofos. Yo un día le comentaba a Gabriel, este verano me parece que fue, Gabriel, leyendo la nueva edición de las obras completas de Ortega. Hay un libro maravilloso de Ortega que es filosofía, que es un libro póstumo, pero de sus lecciones del año 29. Y ahí en la lección sexta o séptima, pues ahí al final, pues como Ortega es un gran filósofo, pues todo lo sintetiza o bien en una línea o una gran metáfora. Pero hay una línea que es la modernidad es hija de la cristiandad. Esto en todas las ediciones que compréis de Alianza, de Austral, de yo qué sé, en las antiguas obras, aparece esto. En la nueva edición de las obras completas ha desaparecido.
Lo han quitado.
Lo han quitado, modernidad.
Una errata, no sé, mal pensado.
Pero luego, fijaos, luego no hay cuestiones tan, digamos, como de trasfondo de ideología, por la ideología de género o no, o el tema del laicismo, no. El tema, por ejemplo, con el tabaco. Hay programas ahora mismo de televisión, los programas estos de que si Gran Hermano, que si tal, que si no sé cuántos, que cuando los editan, te ponen difuminada la imagen. Exacto. Si tienes un cigarrillo en la mano. Pero si tienes una botella de ginebra en la otra y te la estás bebiendo de un trago y al mismo tiempo estás vomitando en la calle, o te peleas en una discoteca y al final te vas a la habitación con dos... Esa parte no. Pero lo que se pone es difuminar el cigarro. Qué curioso,
eso es,
¿no?
Eso es tremendo. ¿Hasta qué punto la corrección en ese ámbito del tabaco ha sido exterminadora? Yo no he fumado en mi vida, pero tampoco me han molestado en mi vida los fumadores.
Lo cual, o sea, quiere decir que se cumplen las leyes cuando se quiere. Porque no, ahora no hay nadie. Tú vas a un restaurante y todo el mundo está fuera fumando. Sí. No hay nadie que eso. Luego, cuando quieres, se cumple la ley. O sea, que para otras cosas no, pero para que no fume nadie lo han conseguido.
Lo que ha sucedido en el cine, yo recuerdo, la anécdota es tal cual. A mí me gustó muchísimo cuando se estrenó la película de Hanson, Los Ángeles Confidencial, la versión de la novela de Elroy. Y recuerdo que saqué alguna nota en prensa hablando muy bien. Y un día por la calle me cruzo con un señor todavía más mayor que yo que me comenta, he leído su crítica, pero ¿sabe usted por qué no estoy de acuerdo? Pues no sé. Y dice, pues mire, porque es inadmisible que en una película situada en los años 40 no haya un solo bar en el que haya un solo rastro de humo. No haya un solo personaje que fume un cigarrillo. Todo sea absolutamente pulcro y sin la menor neblina. Y efectivamente tenía toda la razón. Y eso que en cine siempre se ha cuidado tanto de reconstruir las épocas rigurosamente, cuando se choca con la corrección de que el tabaco no puede verse ni en pintura, te lleva a los extremos de que en una película de los años 40 que transcurre de garito en garito, no hay nadie que fume.
Y sobre todo a la hora de hacer las actualizaciones de las películas. La de los siete magníficos. Y te ponen que tiene que ser las siete culturas. Y tiene que haber un japonés en el oeste y un tal. Dices, pero bueno, por favor. ¿Y esto cómo lo han hecho? No, es que así va más gente de otras razas y otras.
Hay una película que fue un éxito, que lo hizo Kramer con de médicos. Robert Mitchum y Frank Sinatra y tal. Fuman operando, o sea, que antes fumaba todo el mundo, los médicos, pero fumando, les quitan el sudor y les dan el cigarro.
De hecho, desconfía del médico que no fumaba antes.
No vamos a distinguir, claro, yo creo que es malo fumar.
Hombre, claro.
Pero lo que no puedes es borrar el pasado, y aquí se está tratando de borrar la huella. O sea, Casablanca es la película donde más se fuma y se bebe, no se podrá emitir. Yo hice una película que se llama You Are the One, que no paran de fumar, pero es que la gente estaba continuamente, llevaban tabaco en una cajetilla, también sacaban tabaco y ofrecían, ¿quiere usted liarse un cigarrito? Era el mundo de entonces. ¿Cómo vas a hacer, como dice Gabriel, una película si te saltas, joder, cómo van vestidos, sus hábitos, lo que hacían? Entonces es ridículo.
Borrar la realidad, borrar el pasado. Se puede borrar. Pero lo grave es que esto sucede en las casas, en las academias. Se trata de borrar el pasado.
Sí.
Yo esto sí que lo llevo mal. Antes yo ponía el ejemplo de las biografías que se hacen en España, que eran todas anacrónicas. Pero se trata de borrar lo que aporta un pensador. Se trata de borrar lo que es un escritor. Y entonces yo todo lo que leo en España es como introducir una cámara en el retrete del pensador. ¿Me entiendes?
Sí,
entonces,
sí.
Y la gente lo que trata es una cosa de psicoanalista barato, ¿no? Es decir, este ha dicho esto porque este tío estaba loco. Este defendía esto porque. Es decir, no hay una. Pero mire usted si lo que ha dicho este señor es que la rebelión de las masas significa.
Aténgase usted al texto, al texto, maldito texto.
A lo que dice. ¿Qué es la rebelión de las masas? ¿Quiénes son las masas? No solamente las que van al fútbol, las masas son los que están en las editoriales.
Pero Gabito, tú olvides una cosa: para atenerse al texto hay que saber leer.
Leer.
Entonces, lo cual.
Claro, ese es el problema. Y yo creo que eso ha hecho mucho daño a la universidad. La universidad se ha convertido en una maquinaria de dar créditos, de dar acreditaciones a la gente, cuando el saber está en otra parte. Entonces yo creo, esto no ha sucedido, no es nuevo, ha sucedido a lo largo de la historia. La crisis de la universidad, pues fíjate, viene el Colegio de France. El Colegio de France, tú que lo conoces muy bien, que lo fundó Francisco I, que le dijo allí a uno, oye, monta aquí una historia. Claro, lo ha explicado muy bien Marcel Batellón. Entonces, la disputa entre los que daban créditos y los otros, el Colegio de Francia, que allí se iba a disfrutar,
exacto,
a leer, etcétera, que es como lo que decíamos antes con Marsilio Ficino y los Médicis que en Florencia.
Hasta el día de hoy sigue siendo eso. Yo claro, de las cosas que recuerdo más emocionantes de
todo como te lo he puesto, ¿eh?
Es en el año 1973 tú asistías a los cursos públicos de Michel Foucault en el Collège de France. Tenías que ir 3 horas antes, y lo más que conseguías era sentarte en un pasillo, prácticamente 4 encima de cada silla. Esa sensación, aquello no servía para nada, efectos académicos, que decir,
no
había
nada,
calificaciones.
La gente iba por eso.
La gente iba precisamente por eso.
Exactamente.
Porque era Michel Foucault, que estaba en aquel momento exponiendo lo que luego sería vigilar.
Es lo mismo que la gente que nos está escuchando ahora, no viene a escucharnos a nosotros, sino a Dieter Brandau.
Hombre,
que es
claro,
el que dirige esta
como
academia.
Como
que
todo,
está en la academia.
Como
además,
esto
todo
no
el mundo
liceo,
sabe
que
Dieter Brandau es ventrílocuo.
Claro,
también,
precisamente. Sois aquí está Monchito, Macario,
exacto,
y Rockefeller. Disfruto de esta hora, sí señor.
Pero a ver si trabajas un poquito más en las próximas semanas, que la editorial no ha sido muy buena.
Me da tiempo.
Pero muy poquito.
Mínimo. En el 67 a Jim Morrison la corrección política hace que le interrumpan un concierto la policía subiéndose encima en la escena cuando está diciendo una obscenidad muy elegante por lo demás al final de su canción The End, que se convirtió en un éxito absoluto. Bueno, pues al año siguiente en Nueva York hizo la misma canción pero con un sistema muy sencillo: las palabras prohibidas no se dicen, pero se lanza un alarido en medio de ellas que todo el mundo sabe qué es lo que se está diciendo.
Your
No, es que leí una cosa de otro gran filósofo como mis amigos aquí presentes, que es Manolo Alcántara. Leí en un texto que decía que España se está convirtiendo en una unidad de desatino.
¡De desatino! ¡Genial!
José Luis García, Gabriel Albiac, Agapito Maestre, Jim Morrison.
Y otro, cuando no nos deja, otro... y cuando nos dejan hablar, gritamos.
¡Hala! ¡Hasta la semana que viene, amigos! Desperate land, and all